10.230 puntos tenemos el Nasdaq 100 en máximos históricos, un 0,74% de ascensos para el índice tecnológico de Wall Street. De nuevo, la tecnología demostrando su fortaleza. Tenemos en máximos históricos algunas de las principales compañías del índice. Tesla, $1,130 la acción. Amazon también en máximos históricos por encima de los 2.790 puntos. Y Apple en $366 la acción. Perdón, decía puntos en el caso de Amazon, me refería a dólares la acción, $2,795 la acción. El Nasdaq 100 en máximos históricos, con esa fortaleza que ha demostrado durante la crisis sanitaria del coronavirus, con los máximos históricos que ha ido alcanzando en ese proceso de desescalada. Y nosotros nos preguntamos, ¿hasta qué punto esta fortaleza está justificada? Pues esto es lo que decía Julián Coca desde Alinea Global.
Está justificada porque los pesos pesados, como decía, pues incluso cuando vienen mal dadas, como es la pandemia, pues se ven beneficiadas, porque tienes Microsoft con la nube y el teletrabajo, tienes a Facebook con el mayor uso de redes sociales, igual Google, Amazon con el comercio electrónico, o sea que al final la fortaleza sí que está. Yo diría que en este 2020 la fortaleza sí que está mucho más justificada.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto con Marta Isern.
Fortaleza justificada la que estamos viendo en Estados Unidos. Apple, Amazon, Microsoft, los tres pesos pesados del Nasdaq 100 están en máximos históricos, tirando del carro de Wall Street en una jornada en la que de todas formas también estamos viendo subidas para el S&P 500 del 0,40% o para el Dow Jones de industriales del 0,12%. En el Dow Jones nos detenemos precisamente porque tenemos a una empresa protagonista, ha publicado sus resultados y está subiendo más de un 13%. Es sin duda alguna la que lidera las alzas en el índice. Federica Nanía, ¿de quién se trata?
Estamos hablando de FedEx, que ha tenido noticias muy positivas hoy porque ha registrado ganancias y ventas mejores a las esperadas tras el aumento de las compras en línea durante el confinamiento. FedEx reportó ganancias trimestrales de $2,53 por acción, que está muy por encima de ese $1,52 por acción que había pronosticado el mercado. Los ingresos también superaron las estimaciones. Lo que dice FedEx es que está bien posicionado para beneficiarse de las reaperturas globales. Y bueno, tras estos resultados, JP Morgan lo ha premiado, ha mejorado la calificación de su acción de neutral a sobreponderada. Y hablábamos de Apple hoy también. Bueno, Apple está presionando a los proveedores para que reduzcan los retrasos en la producción de iPhones. El fabricante de iPhone está programado para lanzar 4 modelos en su línea 5G con 3 tamaños de pantalla diferentes y enfrenta retrasos de entre 4 semanas y 2 meses para la producción en masa de los móviles. Pero quien no ha tenido un muy buen día hoy ha sido Macy's, la minorista de ropa, que ha informado una pérdida asombrosa de casi $4,000 millones en el primer trimestre, claro, porque ha tenido que cerrar todas sus tiendas durante el confinamiento.
Y de hecho estamos viendo a Macy's con caídas muy ligeritas, de todas formas, del 0,87% en estos momentos. Y en cuanto a FedEx, que la tenemos liderando el Dow Jones, vemos también cómo está upando con esas subidas a UPS, con subidas de más del 5%. Así que son algunas de las protagonistas que tenemos hoy en Wall Street, aunque en Estados Unidos también nos tenemos que centrar en otros mensajes. Por un lado, ese avance de los casos de coronavirus que se están registrando en distintos estados. Hoy los protagonistas son Texas y California, nuevos máximos históricos de contagios de infecciones registrados este pasado martes, el pico máximo de 24 horas. Y de hecho, la mitad de todos los nuevos casos que se están registrando en Estados Unidos vienen de 4 estados, de California, Texas, Florida y Arizona. Y atención a lo que dice el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, que no se cansa de advertirle a Donald Trump de que va en la dirección equivocada respecto a cómo está atajando esta crisis sanitaria. Dice que las nuevas infecciones podrían superar, atención, las 100.000 al día en la principal potencia económica de Estados Unidos. También, clave macro, los datos de empleo privado en Estados Unidos no han cumplido con las expectativas. Las nóminas suben menos de lo esperado en junio y es probable que estos aumentos se vean frenados por estas infecciones de coronavirus. Esto amenaza a esa esperanza de una recuperación en la recesión, una recesión que tenemos confirmada en Estados Unidos desde el pasado mes de febrero. ¿Os acuerdan ustedes de la recuperación en V que afirmaba tan tajantemente Larry Kudlow, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca este lunes? Pues parece que esta recuperación en V no está ni mucho menos tan confirmada, así que seguimos viendo cómo los dirigentes políticos apuntan a esos mensajes de recuperación en V, mientras la realidad económica nos está dictando otra cosa muy distinta. Y ojo, porque lo que nos dicta la realidad económica y lo que vemos, lo que vivimos en la renta variable europea, son dos cosas totalmente distintas, aunque David Galán nos decía este martes que tampoco vemos tanta divergencia, porque sin duda alguna, las empresas que mejor se han comportado durante el coronavirus, durante la pandemia, son las empresas tecnológicas, y de hecho estamos viendo cómo son ellas las que están empujando en estos momentos en la renta variable de Estados Unidos. Así que tanta divergencia quizás no hay si miramos el otro mensaje. Bueno, son algunas de las referencias que tenemos en Estados Unidos, que por cierto también Donald Trump hoy protagonista, porque se ha hecho con todas las dosis disponibles de Remdesivir, del tratamiento de Gilead contra el coronavirus, para los próximos 3 meses. 500,000 de dosis hasta septiembre van a gozar los hospitales de Estados Unidos. Pero bueno, en el viejo continente lo que vemos es que ya algunos índices se han dado la vuelta en las subidas. El DAX de Frankfurt está descendiendo un 0,30%, 12.272 puntos, y también el MIT, el italiano, pero con descensos muy suaves del 0,04%. Nos detenemos en el IBEX 35 con subidas del 0,25%, 7.249 puntos. Marta Vilar.
Hoy la balanza dentro del IBEX, Marta, muy equilibrada, porque tenemos casi el mismo número de valores en positivo que en negativo. En positivo, lo que destaca hoy pues es el sector energético, lleva haciéndolo en los últimos días. Endesa, lo que más sube, 2,7%. También tenemos algunas del sector turístico, por ejemplo, Aena, 2% arriba, Amadeus, 1,7%, pero sin duda también se llevan la peor parte del IBEX hoy. Meliá Hoteles cae un 1,3%, y también lo hacía hoy pues IAG, pero ahora mismo no la vemos en terreno negativo. Está subiendo, pero muy poquito, 0,16%. Quien lidera de nuevo después de ayer, que también lo hizo, Estia Automotive, liderando de nuevo esas caídas hoy en el IBEX, 2,5%. También Meliá Hoteles, como decimos, 1,3%, pero sin duda, para ver grandes movimientos, pues nos tenemos que ir al mercado continuo, porque ahí la más alcista de nuevo, llevamos hablando de ella muchos días, es Berkeley Energía. De nuevo sube un 10% sin ningún motivo aparente, esto hay que recalcarlo, y la que más cae pues es Codere, que también lleva unos días pues liderando esas caídas dentro del mercado continuo, 10% abajo. Y Abengoa, de nuevo 8% de caída para las acciones de clase B, después de conocer que la banca se estaría preparando para la posible liquidación de Abengoa.
Por cierto, que también en España hoy ha vuelto a hablar el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pide que se suban los impuestos, que se ajuste el gasto para contener la deuda. Ha aconsejado al gobierno que elabore un plan en el que se suban los tipos reducidos en el IVA y también impuestos especiales como los tributos ambientales, donde podría haber algo de más margen de maniobra. Ha destacado que parte del legado que va a dejar esta crisis es una elevada deuda, y eso hay que afrontarlo mediante un programa de consolidación fiscal profundo, pero también ha querido dejar claro que ahora no es el momento.
Lo que el Banco de España está pidiendo ahora no es la ejecución de ese plan de consolidación en este momento. Al contrario, lo acabo de decir hace unos minutos, creo que retirar los estímulos fiscales que están en marcha con demasiada anticipación puede ser un problema desde el punto de vista del crecimiento económico y, por tanto, eventualmente también desde el punto de vista de las finanzas públicas. Sin embargo, sí creo que un diseño de ese programa hoy, ¿no?, una comunicación hoy, podría generar mucha credibilidad a la política económica.
En Europa también tenemos que mirar a otra referencia, a su principal economía, Alemania. Su tasa de desempleo sube como consecuencia del coronavirus. Sin embargo, hay que decir que la subida es de una décima en el mes de junio, al 6,2%, así que es un aumento mucho menor de lo esperado, que atenúa en cierta forma los temores de que la pandemia erosione gravemente el mercado laboral de la locomotora europea. Sin embargo, vamos a tener que observar muy de cerca qué va ocurriendo, porque también hemos tenido nuevos casos de contagio de coronavirus en la principal potencia económica del viejo continente. En las últimas últimas semanas. El Instituto Económico Alemán IFO prevé para el segundo semestre de 2020 una recuperación gradual de su economía tras esa caída del PIB del 2,2% y del 11,9% en el primer y segundo trimestre del año respectivamente. Otra referencia a la que tenemos que mirar, ojo a los precios del futuro del crudo. El Brent está subiendo un 1,4%, 41,85 dólares el barril. El crudo ligero norteamericano, un 0,99% de ascenso, 39,66 dólares el barril. Vemos que siguen muy laterales en ese entorno de entre 38 y 41 dólares, tanto para el Brent como para el West Texas. Pero acabamos de conocer que los inventarios de petróleo de Estados Unidos caen con fuerza en la última semana. En concreto, se reducen en 7,2 millones de barriles en la semana que comenzó el 26 de junio, 533,5 millones de barriles. Son los datos que nos llegan de hoy y que también estamos viendo reflejados en esos precios del crudo. 10 minutos sobre las 5 de la tarde, esto es Mercado Abierto y seguimos con más análisis.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets, opera a tu manera.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Todo ha cambiado. La forma de vender, de consumir, de acercarnos a nuestros clientes y ellos a nosotros. No te quedes parado. Alquila tu departamento de marketing por horas. Reinventa tu página web, tus redes sociales, tu contenido junto con un gran equipo y siempre bajo la supervisión de una directora de marketing. Marketingparapymes.es. Ahora ahorra. Ahora, marketing por horas. Marketingparapymes.es.
¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres. De lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, After Work, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Ayer a las 17:35 de la tarde acabó el peor semestre de la historia para el IBEX 35. Cayó un 24%. Algunos de sus integrantes se han desplomado en esos seis meses casi un 70%. Es el caso del Banco Sabadell, el peor valor del IBEX en lo que llevamos de año. Le sigue también IAG con una caída del 67% y Meliá, que se ha desplomado un 53%. Pero en expediente abierto no queremos quedarnos con eso, con los valores que más han perdido en este pésimo semestre para el IBEX. ¿Qué hay de los jefazos? Los que invirtieron en sus empresas justo al final de 2019 pensando que el 2020 iba a ser otro año dorado. ¿Cuánto han perdido estos desafortunados? Y ojo, ¿hay algún afortunado que se haya hecho de oro con su inversión? Nos responde a todas estas preguntas Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente abierto.
Thank you.
Quedaba un mes para terminar el año 2019, un año estrella para la bolsa. Año nuevo, vida nueva, dicen, y ¿por qué no? También inversión nueva. ¿Quién sabe si 2020 podía ser otro espejismo de 2019, un año de máximos históricos y de tendencias alcistas? Hubo cuatro directivos del IBEX que en diciembre del 19 quisieron probar suerte e invirtieron 190.000 euros en bolsa en sus empresas. El primero de ellos es María Victoria Zingoni, directora general de negocios comerciales de química de Repsol. El 20 de diciembre del pasado año invirtió 140.500 euros en acciones de la petrolera. Repsol ha sido uno de los valores más bajistas del IBEX en este semestre fatídico. La caída que ha registrado es de un 40%, propiciado sobre todo por el desplome del petróleo, que un día sufrió lo que aquí en Expediente Abierto llamamos la matanza del West Texas, cuando este crudo cayó un 300% en un día hasta terreno negativo. ¿Quién le iba a decir a la directora general de negocios comerciales y química de Repsol que iba a perder 62.600 euros? Sí, lo que cobra en 5 años un trabajador con el salario mínimo. Y si hay otro sector que también se ha desgarrado este semestre es el bancario. Y dos directivos de Bankinter movieron ficha en diciembre para comprar acciones de su empresa. Fueron, eso sí, más conservadores que la de Repsol y se jugaron mucho menos dinero. En concreto, invirtieron entre los dos solo 1.205 euros. Bankinter es verdad que no ha sido de los bancos más perjudicados en esta crisis, pero aún así la jugada les ha salido a perder a estos dos. En concreto, ahora tienen 410 euros menos entre ambos.
Es decir, de momento tenemos tres movimientos que no han salido nada bien y probablemente sea un fiel reflejo de lo que ha pasado a la gran mayoría de inversores. Pero también lo ha sabido, Marta, que han tenido la suerte de elegir a los que sí se han beneficiado de esta pandemia.
En el caso del IBEX, pues por ejemplo, se puede contar esos afortunados casi con los dedos de una mano, Marta. Uno de ellos es Viscofan, la compañía de envolturas cárnicas que llegó a ser la única que se salvaba del color rojo de la sangría en los peores momentos del crash bursátil. El director general de operaciones de Viscofan, Andrés Díaz Echevarría, decidió invertir 48.700 euros en su empresa el día 6 de diciembre de 2019. Y esa, ojo, resultó ser la única jugada maestra de estos cuatro directivos que compraron en uno de los peores momentos de los últimos tiempos para comprar en bolsa. A cierre de ayer, Andrés Díaz había ganado con ese movimiento bursátil 9.400 euros, una cantidad que para muchos españoles cuesta meses de sudor y esfuerzo ganar.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Cuando en los mercados todo es... parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Aberdeen Standard Investments le ofrece el resumen del IBEX 35.
Avances muy suaves los que estamos viendo en el IBEX 35, apenas el 0,04%, en un momento en el que se han ido dando la vuelta a algunas de las principales plazas bursátiles del viejo continente, como son el DAX, por ejemplo, con un 0,23% de descenso. También está descendiendo lo mismo en estos momentos el MIPTEL italiano. Y el IBEX 35, ojo, que parece que quiere darse la vuelta también a terreno negativo, cada vez avanza menos, 7.233 puntos. Tenemos que mirar a una de sus compañías, un banco, BBVA. El juez requiere datos a PwC sobre la investigación al expresidente de esta entidad, Marta.
Concretamente le da 7 días para que informe hasta cuándo ha tenido acceso Francisco González un vínculo profesional de cualquier clase con el grupo BBVA, incluida su fundación, y en su caso, hasta cuándo ha continuado obteniendo beneficios personales de la entidad, tales como seguridad y escolta. Lo que pretende con esto el magistrado, según explica en su resolución, es determinar con exactitud los dispositivos que pudieron aprenderse de este custodio para la obtención de las evidencias digitales por PVC empleadas en la investigación del Forensic.
Entre las que más caen es la quinta en estos momentos, un 1,37% se está dejando, 3,02 euros la acción. Miramos al grupo Iberia, va a pedir una declaración de salud para que los pasajeros confirmen que no tienen coronavirus.
Eso es, deberán aceptar esta declaración en el momento de la facturación haciendo clic en un apartado. Las aerolíneas están siguiendo las recomendaciones de las agencias europeas y española de seguridad aérea y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades en materia de seguridad en la aviación.
Miramos a IAG, que tiene ahora mismo, también está en el lado de los descensos. Está descendiendo menos que en las primeras horas de cotización, 0,33% abajo en estos momentos. Miramos a Criteria Caixa, vuelve a invertir en Telefónica tras comprar 224.000 acciones por casi 950.000 euros.
En concreto, Criteria Caixa adquirió el pasado jueves 25 de junio un total de 95.000 acciones a un precio unitario de 4,21 euros el título, lo que representa un importe total de 399.950 euros. Mientras que el viernes compró otros 80.000 títulos a 4,24 euros cada uno, lo que supuso un desembolso de 339.200 euros.
Se deja más de un 1% Telefónica, 4,20 euros la acción. También miramos a Iberdrola, reduce en 160 millones su capital, se queda en 4.860 millones.
Y esa reducción de capital se efectúa para coadyuvar a la política de remuneración al accionista y no ha entrañado la devolución de aportaciones por ser la propia sociedad la titular de las acciones amortizadas. Esa reducción de capital se ha realizado con cargo a reservas de libre disposición mediante la dotación de la reserva por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de esas acciones amortizadas.
Avance para la compañía del 0,39%, 10,36 euros la acción. Y por último miramos a una compañía que ha solicitado la exclusión de sus acciones en bolsa, se trata de SNIACE.
Sí, la administración concursal de esta empresa, actualmente en fase de liquidación, ha solicitado la exclusión de cotización de las acciones de la compañía en el mercado bursátil. La cotización de las acciones de SNIACE se encuentra actualmente suspendida desde mediados de febrero tras anunciar la ruptura por parte de Cogen del contrato de arrendamiento y gestión de la fábrica de Torrelavega, 5 años antes de lo previsto. Ante esta situación, SNIACE presentó solicitud de liquidación.
Aberdeen Standard Investments le ha ofrecido el resumen del IBEX 35.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Isern.
Y mientras tenemos a Wall Street con subidas y de hecho al Nasdaq 100 en máximos históricos, 10.236 puntos para el índice tecnológico, que está demostrando una gran fortaleza en medio de este periodo, esta crisis sanitaria que estamos viviendo y en este proceso de desescalada que se están viviendo en muchas regiones del mundo, aunque se estén frenando en algunos lugares como por ejemplo en Estados Unidos, seguimos viendo esa fortaleza. Pero en el viejo continente no se está reflejando tanto ese optimismo inversor. De hecho, tenemos al DAX, al MIT italiano y ya también al IBEX 35 en terreno negativo. Se han ido dando la vuelta poco a poco algunas de las principales plazas bursátiles del viejo continente y vamos a comentar en los próximos minutos este panorama con José Manuel Bermúdez, es Relationship Manager de CMC Markets. José Manuel, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Marta. ¿Qué
bueno,
tal?
Bien, todo muy bien. Estamos observando un poco el comportamiento de la renta variable tanto en el viejo continente como en Estados Unidos. Y bueno, pues decíamos, hoy podríamos tener un poco, pues tenemos ese tono mixto en Europa, pero en Estados Unidos sí que tenemos mucho optimismo, sobre todo en la tecnología. José Manuel, ¿cómo estás viendo la situación de los mercados y la sesión bursátil de hoy?
En principio, los índices han dado la vuelta a lo largo de la sesión, animados por la apertura de Wall Street, pero estamos viendo efectivamente que el IBEX 35, que antes estaba en terreno positivo hace unos minutos, se ha dado la vuelta y está en pérdida, alejándose de los 7.250 puntos. Yo diría que en este caso es fundamental que no pierda el soporte de los 7.200, porque además es el índice más débil de Europa. Por otro lado, el DAX, que también cotiza prácticamente plano, pero con ligeras caídas, se encuentra en una lateralidad desde el pasado 12 de junio. Y ya comentar, en el otro lado del continente, en los futuros de Estados Unidos, que venían en negativo, pero se dieron la vuelta y ahora los índices cotizan con ganancia. De hecho, el Nasdaq 100 cotiza con un nuevo máximo histórico, superando los 10.220 puntos, aupado por las principales compañías de Tesla, Amazon, etcétera.
Y, José Manuel, ¿cuáles son los datos que deberíamos tener presentes en la jornada de hoy? Una jornada en la que vemos que, bueno, sí que algunas plazas europeas se han empezado a dar la vuelta, como bien decías, y, bueno, en el caso del IBEX 35 lo acabamos de ver ahora, que se estaba dando la vuelta.
Sí, en un principio, bueno, el dato de nómina privada fue peor de lo esperado, ¿vale? Había una previsión de 3 millones de nómina y al final solo han sido 2,36. Y después, ya más reciente, a las 4 de la tarde, conocimos el dato de la encuesta manufacturera o PMI de fabricación y ha sido, en este caso, mejor de lo esperado. De hecho, ha sido 52,6 puntos y esto principalmente lo que ha animado a los índices de Wall Street. El dato es significativo porque situarse por encima de los 50 puntos muestra fortaleza en el sector manufacturero. Es cierto que esto es algo puntual, pero bueno, puede ser el principio de una esperanza de recuperación.
Pues
y ya también a las 4:30, justo hace un ratito, hemos conocido el dato de reserva de petróleo y dichas reservas han caído mucho más de lo esperado, en este caso en 7,2 millones de barriles. Y aquí se han juntado dos cosas, un dato que conocimos esta semana, por un lado los mayores recortes de producción de la OPEP y ahora el descenso de inventario de crudo en Estados Unidos implican una reducción de la oferta, lo cual es positivo.
Pues nos quedamos con todas esas referencias. José Manuel Bermúdez, Relationship Manager de CMC Markets, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Marta. Un saludo.
Y como decimos, la realidad económica tras el coronavirus es de quien dé con un tratamiento efectivo y con la vacuna, porque se va a hacer de oro. Y los gobiernos ya llevan semanas avanzando posiciones para ser también los primeros en beneficiarse. Lo dice Donald Trump, quiere hacerse con la mayoría de las existencias del Remdesivir de Gilead, que ha conseguido la autorización para que su fármaco pueda tratar el COVID. Lucía Martín.
El gobierno de Estados Unidos ha comprado prácticamente la totalidad de las existencias del fármaco Remdesivir, fabricado por Gilead. Recordamos que es el primer tratamiento autorizado para el nuevo coronavirus. El Departamento de Salud de Estados Unidos ha asegurado más de 500.000 dosis de este medicamento para los hospitales estadounidenses hasta septiembre. Esto es que ha comprado ya el 100% de la producción de Gilead para julio, el 90% de la de agosto y el 90% de la producción de septiembre. Casi toda su producción, por tanto, está ya comprometida hasta octubre, lo que deja al resto del mundo sin el fármaco. Esto se suma a la otra polémica por su elevado precio. Se ha sabido que la dosis cuesta $390, con lo que el tratamiento medio de unos 5 días saldría a unos $2.300 por paciente. Esto ha hecho además que salten las alertas de cara a la vacuna. ¿Sucederá lo mismo con la vacuna, con el país que la descubra? Pues obviamente, si hay una vacuna eficaz, todo el mundo la va a querer comprar, porque hay que decir que el Remdesivir solo ha demostrado cierta eficacia en acortar algo el tiempo de enfermedad, pero tampoco está claro que reduzca la mortalidad de forma significativa. Una vacuna sí que sería realmente importante. Y uno de los laboratorios más avanzados es el del Instituto Jenner y la Universidad de Oxford en Reino Unido. Pues allí también el gobierno británico quiere comprar los primeros 30 millones de dosis. Además, el gobierno brasileño, que es el país latinoamericano más azotado por la pandemia, ha llegado a un acuerdo con AstraZeneca y con la Universidad de Oxford para la producción de 100 millones de dosis de esa vacuna del coronavirus, con lo cual también ahí se complicaría para el resto del mundo. China es el otro país que va liderando la carrera por la vacuna, tanto es así que ya está probando las primeras dosis en sus soldados, pero no sabemos qué hará si finalmente descubre que es eficaz y cuándo podría llegar al resto del mundo. ¿Y qué pasa con Europa? Bueno, pues España forma parte de un equipo negociador del bloque europeo junto a Alemania, Francia, Holanda, Italia, Polonia y Suecia. Se pretende que las primeras vacunas lleguen a los grupos de riesgo, como personas mayores o trabajadores sanitarios. El resto de la población tendría que esperar hasta 2022, según los expertos. España tiene avances prometedores y ya hay 5 proyectos que podrían resultar en vacuna. En todo caso, lo único que está claro hasta ahora es que la competencia va a ser y está ya siendo brutal, y que mientras unos buscan alianzas mundiales para que la vacuna y el tratamiento pueda llegar a los colectivos de riesgo, otros solo están pensando en el dinero o en el sálvese quien pueda.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja.
opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.